Ana Oregui, concejala de Territorio y Acción por el Clima, teniente de alcalde de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Egunon, muy bien.
Las familias, las facturas del gas y la electricidad, hay preocupación, desde luego, importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde el ayuntamiento?
Bueno, pues visteis el otro día que estamos lanzando toda la dinámica de comunidades energéticas, por ejemplo. Entonces, es un tema que veníamos trabajando ya de antes, porque el problema de la energía no ha nacido ahora. Ahora estamos viendo esta escalada de precios y, evidentemente, pues todos nos preocupamos más, si cabe. Pero realmente veníamos ya trabajando. La transición energética estaba en todas las agendas y tenemos que acelerar hacia esa transición, hacia las renovables. Lo que pasa es que no se hace de un día para otro. Pero lo que sí se hace de un día para otro es la concienciación y la la eficiencia, ¿no? La eficiencia energética, bajar un poquito algún grado en la calefacción, ser más conscientes de lo que gastamos y, bueno, cada uno en nuestra pequeña medida, pues intentar que el consumo energético baje. Yo estoy segura que, tal y como se han puesto las cosas, el consumo va a bajar.
Lo estamos viendo ya en muchas comunidades de vecinos, ¿eh? Recortando el horario de la calefacción, apagando incluso la calefacción. Lo bueno es que de momento no parece que hace mucho frío y vamos hacia la primavera. Esto va a suponer un cambio de mentalidad también, ¿no? Aquí llevamos en Vitoria-Gasteiz, en muchos edificios con calefacción central, echando la calefacción por las ventanas, por un calor excesivo.
No solo en Vitoria, ¿eh? Yo creo que era generalizado. De alguna manera, los precios de la energía, bueno, pues permitían que no nos preocupásemos, porque los mensajes de que había que reducir los consumos energéticos vienen de hace mucho tiempo, ligados al cambio climático, ligados al cambio global, y sin embargo no conseguíamos entrar en esas dinámicas de pequeños ahorros que al final sumados hacen mucho, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, como nos ha tocado el bolsillo, pues sí que estamos entrando en ese tipo de dinámicas, y yo creo que va a ser bueno y espero que venga para quedarse. Siempre decimos, la mejor energía, la energía más sostenible es la que no se consume, y lo que tenemos que conseguir es, entre todos y todas, que ese consumo energético sea más bajo, hablando de ciudadanía, de comunidades y de viviendas, ¿no? Ya cuando empezamos a hablar de temas de empresas, las cosas cambian, ¿eh? Ahí tenemos mucha preocupación y tenemos que ir trabajando en coordinación todas las administraciones para ver cómo se hace frente a esta situación que es muy preocupante.
Pero el momento toca muy de cerca ya el bolsillo de la ciudadanía, de cada uno de nosotros, y esto supone un impulso para esos proyectos de comunidades energéticas, de edificios, de viviendas que están apostando por instalar placas solares u otro tipo de fuentes energéticas alternativas al gas. ¿Lo están notando ya?
Pues yo creo que sí. Veníamos trabajando, como decía, desde hace mucho tiempo con este tipo de dinámicas y precisamente la semana pasada teníamos el lanzamiento en el Palacio de Europa, teníamos para las comunidades energéticas, ¿no? Para la puesta en marcha de comunidades energéticas, una primera sesión de información, a la que luego van a seguir otras mucho más específicas en los barrios, etcétera. Y bueno, pues nos encontramos con un éxito de público y con muchísimo interés. Teníamos más de 300 personas y la gente con muchas ganas de preguntar, con muchas ganas de entender, de atender, de preguntar y de conocer cuáles son las posibilidades. Las comunidades energéticas nos abren muchísimas posibilidades. Nosotros hemos iniciado ese camino desde el ayuntamiento para acompañar a las comunidades, porque sabemos que no son temas habituales en una comunidad de vecinos y hay que hacer ese acompañamiento, y por eso hemos puesto medios técnicos que permitan que las comunidades sepan a qué se pueden atener, qué cosas les pueden resultar interesantes, porque generalmente ligamos las comunidades energéticas en un primer vistazo a las placas sí, fotovoltaicas, ¿no? Pero hay muchas más cosas. Hay otras cosas en las que podemos pensar, en la biomasa, por ejemplo, o en la geotermia, o incluso en una compra de energía mancomunada entre diferentes agentes, y todo eso puede mejorar las facturas energéticas de esas comunidades. Por tanto, yo estoy ilusionada, no va a ser un camino fácil, y creo que una de las cosas más complicadas, lo comentábamos el otro día en el Europa, va a ser el volver a trabajar como comunidades. Se nos ha olvidado bastante, hemos ido la sociedad en general hacia un individualismo cada vez mayor, y eso de que te tengas que poner de acuerdo, todos sabemos lo que son las reuniones de vecinos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, que tengas que ponerte de acuerdo y pactar unos estatutos de esas comunidades y tener que ir decidiendo esas pequeñas y grandes cosas, pues van a ser unos experimentos muy interesantes, pero con el aliciente del ahorro de la energía, pues yo creo que vamos a verlas florecer.
El autoconsumo es el futuro, señora Oregui. Si queremos, no queremos vernos en situaciones como esta, que un agente externo, como en este caso es la guerra y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, nos haga tambalear totalmente toda nuestra forma de vida, ¿no?
Bueno, ahora lo estamos viendo con la energía, pero también con la crisis de las materias primas, etcétera. Al final, Europa y nosotros como parte de esa Europa, pues nos metimos a lo largo de los años en esa globalización donde todo aquello que se podía hacer fuera, pues casi parecía que se hacía fuera, ¿no? Se traía de fuera y creo que esto también obliga a una reflexión y está habiendo esa reflexión a nivel europeo de que tenemos que buscar solidez y seguridad, tanto seguridad alimentaria como seguridad energética, como seguridad de materias primas, y tenemos que reforzarnos en todas esas cuestiones. Y al final es tanto la producción local como el consumo local a todos los niveles. A veces esto lo entendemos muy bien con los alimentos, por ejemplo, pero es a todos los niveles. Nuestra dependencia energética es tremenda. En Euskadi en particular, además, y con todo el tejido industrial que tenemos, nuestra dependencia es mayor que el 90%. Y por tanto, bueno, pues el explorar todas las vías que estén a nuestro alcance para reducir consumos y luego para lo que consumamos sea cercano, pues todo será bienvenido.
Hablando de exploración, vuelve a hablarse de la posibilidad de, no de la posibilidad, pero sí mucha gente está pensando en el gas de Subijana cuando se habla de la necesidad de más suministro de energía. Ha vuelto a la mente de muchos responsables institucionales. Por lo que respecta al gobierno municipal, ¿está cerrado y olvidado, enterrado, no se va a tocar para nada posibilidad?
Sí, pero no solo el gobierno municipal, ¿no? Yo, el propio gobierno vasco, la Sailburu Tapia y el propio Lendakari dijeron que no se iba a explorar, por supuesto no explotar, sino vamos a explorar tampoco.
Pero decía la consejera el viernes, creo que era, que decía, de todas formas, tendría que ser una decisión del gobierno central, que tendría que cambiar la ley para la transición energética para poder hacerlo, ¿no?
Eso es, tenemos una ley ahí que lo impidió totalmente, y nosotros ya sabéis nuestra postura. En el Ayuntamiento de Vitoria, pues bueno, denegamos la licencia en el momento en el que nos la solicitaron, y yo creo que no tenemos ningún fantasma en el horizonte en ese sentido, y desde luego todo el entramado normativo alrededor de la exploración de gas está muy bien armado para que eso no se pueda llevar adelante.
La factura municipal también sube, imagino. El gasto energético de los edificios, las instalaciones públicas municipales se dispara, nos decía la alcalde, que el alumbrado puede costarnos este año el doble de lo que veníamos pagando hasta ahora. ¿Qué medidas puede tomar el ayuntamiento?
Y la movilidad, no te olvides.
Y la movilidad, el BEI, lo tenemos circulando eléctrico, ¿no?
La movilidad, bueno, y los que no son eléctricos tampoco están bien. Entonces, bueno, pues efectivamente todo lo que son servicios públicos tienen una dependencia tremenda también de la energía, y lo vamos a notar. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer como administradores responsables es prever las reservas de dinero suficientes para lo que nos pueda venir, y bueno, porque tenemos que seguir dando los servicios públicos. Por tanto, bueno, pues todo el equipo de Hacienda del Ayuntamiento pues está muy muy atento y bueno, pues haciendo las previsiones oportunas para que la ciudad siga funcionando con normalidad.
Se podrán revisar también las partidas presupuestarias de este presupuesto 2021, lo está haciendo ya el gobierno de la Diputación Foral.
Hombre,
para poner quizá el foco del gasto en otros objetivos más necesarios.
Hombre, hace mucho tiempo que se hablaba de sociedad líquida, ¿no? Yo últimamente me acuerdo mucho de ese término, porque la verdad es que salimos de una incertidumbre y entramos en otra incertidumbre. Por tanto, yo creo que el signo de los tiempos es que tenemos que estar permanentemente revisando nuestras actuaciones, permanentemente atentos a lo que pueda venir y bueno, pues ir modulando, no aferrarnos a cosas que estén blindadas, sino bueno, irnos adaptando a los tiempos en la medida de nuestras posibilidades.
¿Podría afectar a proyectos, a inversiones que tienen previstas en su departamento como concejala de Territorio y Acción por el Clima?
Pues en este momento no lo estamos previendo. Sí que estamos muy atentos, lo que os decía antes, a la crisis de los materiales también, porque bueno, pues eso afecta muchísimo a las obras. Hasta el momento lo que teníamos previsto y lo que tenemos previsto está siguiendo su curso. Las obras que teníamos en marcha y las que tenemos previstas para este año siguen su curso, pero como decía, pues iremos viendo e iremos tomando las decisiones en cada momento.
¿No hay afección de momento a las obras, por ejemplo, de ampliación del tranvía hacia Salburúa?
No, No, el tranvía hacia Salburua yo creo que se está llevando una obra muy bien en tiempo y hasta donde yo sé las cosas marchan bien.
Y sobre la ampliación hacia Zabalgana también del tranvía, el estudio informativo sigue adelante, con muchos temas todavía quedaban pendientes de atar. ¿En qué momento estamos? ¿Cuándo podremos tener ya perfectamente definido ese trayecto?
Bueno, pues ese tema, como sabes, depende de mi compañero Raimundo Ruiz de Escudero y no quiero adelantar yo ninguna cuestión en ese sentido, pero están trabajando con el Gobierno Vasco y con ETS definiendo las mejores opciones para Zabalgana y en el momento en el que tengan los calendarios hechos, pues él los comunicará.
Un proyecto que sigue adelante, otros que también están ahí pendientes, que estos sí competen a su departamento, han decidido ya qué reforma hacer en el teatro principal, señora Oregui, que nos tienen ahí en vilo.
Bueno, el teatro principal, lo he dicho muchas veces, es nuestro teatro, ¿no? Y quiero decir que es el teatro de la ciudad, no es una obra cualquiera, es algo que va a quedar para la ciudad, para las próximas décadas y, por tanto, creíamos que teníamos que hacer un análisis de alternativas con todas las posibilidades encima de la mesa. Eso es lo que hicimos, tenemos todas las alternativas encima de la mesa y nuestro compromiso era que a lo largo de este primer trimestre íbamos a final de marzo, por tanto, íbamos a poner ya encima de la mesa la decisión o la opción
para la rehabilitación. ¿Cuál va a ser de las cuatro que hay sobre la mesa?
Bueno, pues todavía estamos en ese margen de tiempo y estamos trabajando en todas las alternativas. También hemos pedido informes de diferentes ámbitos para ver cuáles son las implicaciones de cada una de las alternativas, porque, bueno, pues todas tienen sus pros y sus contras, como suele pasar con las alternativas, y queremos tener toda la información encima de la mesa para que la decisión sea lo más informada posible y podamos hacer lo mejor para esta ciudad en ese teatro. Pero bueno, lo veremos en breve y tendremos en breve también pues un proyecto de teatro encima de la mesa.
Está pesando bueno, esas noticias que estamos conociendo sobre el nivel de protección, tanto del teatro principal como del edificio ópera, para hacer posible esa reforma más ambiciosa de vaciar toda esa esquina y construir un centro totalmente nuevo y adaptado al siglo XXI.
Bueno, éramos conscientes que tenemos un teatro que está catalogado por el ayuntamiento, está en el catálogo municipal, el edificio ópera está catalogado, inventariado en los catálogos, en los listados del Gobierno Vasco. Y éramos conscientes de esas cuestiones, ¿no? Y siempre, en cualquier caso, se planteaba la conservación de las fachadas y de los elementos más fundamentales. Pero bueno, cuando te digo que estamos pidiendo también informes y que estamos poniendo toda la información encima de la mesa, pues es uno de los temas importantes a los que me refiero, es ese, ¿no? Tenemos que ver hasta dónde se pueden permitir las actuaciones y qué nos permite eso en la funcionalidad del teatro. Luego, tampoco no olvidar que el teatro principal, pues está donde está en cualquiera de los casos. Con todas las reformas que le hagamos, pues va a seguir estando en una zona peatonal, de pequeño, bueno, pues con calles de pequeña anchura y bueno, eso también dificulta, ¿no? Uh-huh. Por tanto, bueno, pues todo eso, a mí, yo suelo decir siempre que a mí me gusta tomar las decisiones informadas. Y entonces lo que estamos haciendo es recopilar y poner en la mesa todos esos informes para que nuestras decisiones estén bien informadas.
Si la decisión finalmente es mantener la actual estructura, mejorar las condiciones del teatro principal, pero mantener la actual estructura, ¿tomaría cuerpo de nuevo la posibilidad de un edificio, sea el auditorio, sea la reforma profunda del Iradier Arena, para tener realmente Vitoria-Gasteiz una instalación cultural que pueda acoger todo tipo de eventos?
Bueno, lo que está claro es que el teatro principal en su actual dimensión, dejémoslo así, no es suficiente para acoger todo tipo de espectáculos, eso está claro, ¿no? Y bueno, pues hay veces que hay cosas que no vienen a nuestro teatro, pues porque el teatro por su tamaño escénico, por su capacidad más allá de los aforos, la capacidad escénica que tiene, pues está limitada, ¿no? Y por tanto, bueno, pues vamos a ir viendo las decisiones, cómo se van tomando a lo largo de estos próximos días, pero sí, claramente yo creo que el teatro principal en su dimensión actual requiere de pensar en más cosas.
En el plazo de estos días, dice, antes de que termine.
Antes de que termine marzo, hoy estamos 14, nos queda medio mes.
Uh-huh. ¿Cómo va a impedir que comiencen las obras de la Ronda Sur, ese primer paso para urbanizar esa zona y levantar las viviendas del sector 17 entre Armentia y Lasarte?
Me estabas diciendo Ronda Sur y casi no estaba ubicando dónde estabas yendo.
Vamos saltando de un punto a otro de la ciudad.
Sí, no, lo que pasa es que para mí eso no es Ronda Sur, ¿no? Es una parte de una urbanización que está ligada a un sector residencial, como sabéis, de casi 300 viviendas ahí en la subida de Portal de Lasarte, que los propietarios, los promotores pretenden urbanizar una parte desligándola del todo, que es la urbanización completa para esas 300 viviendas, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es todo lo que está en nuestras manos para no permitir que vayan adelante con algo que tenemos claro que no es legal, que es ilegal.
¿Y qué tiene ahora mismo el ayuntamiento en sus manos para impedirlo?
Pues
porque tiene la adjudicación de las obras ya para comenzar esa parte de urbanización.
Se nos olvida,
¿cómo
sí,
lo pueden parar?
Se les olvida o no quieren escuchar, mejor dicho, que las juntas de concertación son entes colaboradores de la administración, es decir, deben de trabajar como un aliado de la administración, y cuando la administración les está diciendo determinadas cuestiones, como que no se puede sacar una parte de la urbanización, o que no han consignado los dineros no suficientes, no han aprobado en asamblea la consignación de las partes alícuotas de cada uno de los propietarios y propietarias del sector, no se podía haber sacado la contratación. Es también absolutamente irregular que se haga una adjudicación a la propia presidenta de la Junta de Concertación. Hay muchas cosas que no están siguiendo los cauces que deben y, por tanto, pues bueno, están echando un órdago, y nosotros lo que tenemos que hacer es, con toda la calma y con toda la seriedad, seguir trabajando con los medios que nos da la Administración, porque, insisto, las juntas de concertación son aliadas, deben de ser aliadas de la Administración. En este caso, este sector, durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, creo que hasta 2017, no se reunió ni una sola vez la Junta. Hay plazos en el urbanismo y hay cosas que no se pueden seguir sine die. Los derechos de los suelos no son inherentes al suelo, vienen del planeamiento. Y si no se cumplen los plazos que y en este caso están superados con muchísimo margen, pues no se puede seguir adelante.
¿Pero van a limitarse a la presión de los servicios jurídicos municipales frente a estas irregularidades o alegalidades que comenta de la actuación de la Junta de Concertación, o van a llevar el tema a los tribunales?
Hay caminos. Tenemos la posibilidad también de... Primero hay un recurso, la posibilidad de hacer un recurso de alzada. También está la posibilidad de los tribunales. Y bueno, pues iremos instruyendo todos los caminos, todos los documentos jurídicos para que no se lleve adelante algo que sabemos que no se debe hacer.
Pero las obras van a comenzar ya. ¿Qué plazo tienen, concejala?
Inmediato. Inmediato en el planteamiento de los recursos, etcétera.
A eso
inmediato.
Me refiero.
Sí,
¿Se lo están pensando o lo tienen ya en marcha?
No, inmediato, de manera inmediata. Te aseguro que después de la asamblea en la que decidieron, contra todas las advertencias municipales, todas las aclaraciones municipales en el sentido que estoy diciendo, de que son cosas que no se pueden llevar adelante de esa manera, llevaron a cabo la votación. Decir también que esa votación, que no se vota por personas, se vota por cuotas. Y bueno, pues el 44% de los propietarios fueron los que votaron a favor. Ni siquiera tienen el 50%. El 44% fueron los que votaron a favor de seguir adelante con la urbanización. Por tanto, hay muchísimas cosas encima de la mesa. La postura de la Administración en este caso es firme, decidida. Yo creo que tenemos todas las herramientas en nuestra mano y las vamos a utilizar.
¿Se va a judicializar, por tanto, ese proyecto de urbanización?
Veremos. Tenemos todavía caminos administrativos antes de llegar a ese punto.
¿Y el sector 15, cerca de los humedales, ahí en torno al BAC, donde se proyectan instalaciones asociadas al Baskonia? ¿Tienen ya el informe del Gobierno Vasco, informe medioambiental, sobre hasta qué punto afecta o no al entorno, a la biodiversidad del entorno?
Estamos esperando la evaluación de impacto ambiental. En este caso, las evaluaciones de impacto ambiental están reguladas por las leyes de medio ambiente de las diferentes administraciones. En función del tipo de proyecto, esa evaluación de impacto ambiental compete al propio ayuntamiento o al gobierno vasco, o a veces al gobierno de Madrid, ¿no? En este caso, compete al gobierno vasco. Y nosotros lo que hacemos es hacer la tramitación de lo que son las cuestiones urbanísticas, que desde el punto de vista urbanístico está perfectamente correcto, porque es una previsión que el Plan General de Ordenación Urbana tiene desde que se aprobó, desde el año 2003. Es un suelo urbano, es un suelo que se desarrolla por medio de un plan parcial, que está hecho y que es lo que ahora se plantea su ajuste. Y bueno, pues con todos los trámites urbanísticos, que son los que nosotros vamos haciendo, hay un momento en el que tenemos que recabar informes ambientales, como por ejemplo es el de la Diputación, pero otros también, el de URA, el del propio Gobierno de la Dirección de Medio Natural, y con todo eso se envía al órgano ambiental, que es el Gobierno Vasco, para que emita su declaración de impacto ambiental. En esa fase estamos.
Tendrá la última palabra, por tanto, ese informe del Gobierno Vasco.
Eso es.
No
eso
tanto
es.
El peso de ese informe de la Diputación Foral. Los técnicos forales cuestionaban la posible afección a la flora, a la fauna de las parcelas adyacentes donde se va a construir. Eso no puede o no tiene por qué condicionar la tramitación urbanística de esa intervención.
Ese es un informe más. Como digo, tenemos otros informes también. En cualquier caso, los informes ambientales, lo que suelen las declaraciones de impacto ambiental, conforme la ley las plantea, deben de definir cuáles son los impactos que se van a producir en una serie de ecosistemas o de fauna o de flora, ¿no? Y cuando se establecen esos impactos hay que ver si son impactos asumibles, si no son asumibles, si se pueden compensar, si se pueden corregir, mejor dicho, primero, y en cualquier caso si se pueden compensar. O sea, hay una batería de cosas que es lo que tiene que evaluar el Gobierno Vasco. Y al final, solamente en los casos en que ninguna de esas cuestiones sea viable, ni corregir, ni compensar, entonces es cuando se habla de impactos, bueno, pues inasumibles, digamos, ¿no?
Comenzábamos hablando de estrategia energética, en este décimo aniversario, por cierto, de la declaración de Vitoria-Gasteiz como ciudad green. Y hoy mismo parte una delegación encabezada por el alcalde a México, donde va a participar en ese encuentro de ciudades Michelin y donde presentaremos el ejemplo de Vitoria-Gasteiz como ciudad neutra en carbono, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues ya sabéis que estamos muy orgullosos y orgullosas de la ciudad que hemos construido entre todos y todas. Y bueno, pues nos llaman de todos los lugares para contarlo, para explicarlo y para compartir, ¿no? En estos sitios siempre llevas lo tuyo, además aprendes de los demás, y efectivamente el alcalde con el jefe de servicio de sostenibilidad, clima y energía de mi departamento, pues salen para Querétaro para compartir allí todos los temas de infraestructuras verdes, de movilidad. Estrategias de circularidad, que es uno de los temas que sí. También expresamente nos han pedido que compartamos allí. Y bueno, pues esperamos también a iniciativa de nuestro alcalde que allí se apruebe una declaración institucional sobre los temas, de sostenibilidad y sobre el futuro de las ciudades en esas claves, ¿no?
Pues seguiremos con atención esa reunión de las ciudades Michelin, esta vez en México. Acogimos nosotros
hace
2 años, fue, ¿verdad?
Sí, la anterior, porque con el tema de la pandemia pues también se ha retrasado esta, ¿no? Suelen ser, creo recordar, que son cada 3 años. Y bueno, pues la que tuvimos aquí, si recordáis, fue en el Europa. Y bueno, pues la verdad es que un exitazo de participación de alcaldes y alcaldesas de todos los lugares. Y bueno, con unos debates de muy alto nivel. Entonces, bueno, aquí en Vitoria acogió el testigo Querétaro, luego le vino la pandemia, pero bueno, por fin han puesto en marcha esta tercera edición. Y bueno, estoy segura de que van a aprender mucho y van a aprender y a enseñar, que es a lo que se va en estos sitios.
La acción por el clima, más necesaria que nunca, si cabe, ¿no? En este contexto en el que estamos ahora mismo. Ana Oregui, concejala de Territorio y Acción por el Clima, teniente de alcalde de Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Eskerrik asko, Suri.